en el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
Escucha nuestro programa todos los jueves, 22 horas y sábados, 16 horas por el Heraldo Radio. Conocerás lo más relevante de la industria inmobiliaria y aprenderás cómo vivir de las rentas en vivedelasrentas.com a través de inversiones seguras que te generarán mayores rendimientos y plusvalía para consolidar tu patrimonio. No te pierdas las entrevistas con los principales actores del sector inmobiliario y todo sobre la industria de la vivienda. Solo aquí en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
Por el Heraldo Radio.
Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Las noticias este viernes 27 de agosto para cerrar la semana. Nora, esta tormenta tropical que en unas pocas horas será huracán, se desvía y por lo pronto los pronósticos indican que se irá por el Golfo de California, pero las bandas nubosas, las ráfagas sí nos van a tocar aquí en Baja California Sur. Hay monitoreo de las autoridades locales. Las lluvias pudieran presentarse entre el lunes y martes aquí en el estado. Para un retorno seguro a las aulas se aplicará el protocolo sanitario de COEPRIS. La SEP, aquí en Baja California Sur, está organizando la asistencia del alumnado con sana distancia, así como la aplicación de 3 filtros sanitarios en las escuelas, que los deben de tener de a fuerzas. Le tengo cómo estamos cerrando la semana en relación a los casos COVID. También recibe el gobernador del estado a los directivos salientes y entrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Víctor Castro se irá por un miembro de la Marina para dirigir la Secretaría de Seguridad. Entrevista al pintor Carlos César Díaz Castro, pintor sudcaliforniano que va a exponer, escuche usted, en Italia, en Rusia, en Estados Unidos, España y Francia en unos momentos aquí en este estudio. En Los Cabos también el Cabildo aprobó ya el tercer informe de gobierno de la alcaldesa Armida Castro. Está reconociendo el gobierno de Los Cabos el desempeño de los deportistas y entrenadores. Bueno, hay un bono interesante económico que se les otorgó. También Guillermina Latoba nos va a informar sobre esta aprobación de Cabildo para la segunda estación de bomberos en San José del Cabo. Entrega el gobernador nuevas obras viales en La Paz. Concluye el Instituto Municipal de Planeación la asignación de nomenclaturas. También le recuerdo las nuevas medidas del municipio de La Paz para este fin de semana, que ya, bueno, ya están a punto de pues aplicarse en el primer fin de semana. Con esto iniciamos este viernes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group, conduce Germán Medrano.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz. Hoy viernes 27 de agosto, me da mucho gusto saludarles a través del 95.1. Yo soy Germán Medrano y bueno, sobrevivimos a la semana, gracias por estar con nosotros. A usted que va en su automóvil en este momento, que nos escucha en su trabajo, en su hogar, gracias, gracias por acompañarnos en esta semana. Oigan, si no se pueden quedar en esta hora de transmisión, los invitamos para que accedan a los podcasts del Heraldo en las diferentes plataformas que usted ya conoce y maneja. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y allí estaremos para todos ustedes. Además, en Zeno.fm, Zeno con Z.fm, está nuestro micrositio del Heraldo Radio La Paz y ahí están los programas locales de Frente en Baja California Sur con Pedro Mazón. También está de la mesa con Nayeli Rodríguez, con Valery Vélez, con Marta del Riego y, por supuesto, El Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano, quien los invita para que me sigan a través de @GermánMedrano en Twitter y en Germán Medrano Nacionales, donde también a través de esta gran red social va a quedar el podcast de esta emisión. Pues lo primero que está generando ya expectativa entre las autoridades y ciudadanía en general es esta tormenta tropical Nora. Carlos Alfredo Godínez León, quien es el mero mero de la Secretaría de Planeación, de la Subsecretaría de Protección Civil, dio a conocer que esta depresión 14E pues ya se incrementó a tormenta tropical, subió su categoría y de acuerdo a los nombres establecidos pues le tocaba ya el nombre de Nora. Nora pues está ahí frente a las costas de Acapulco, Guerrero, al sureste de Manzanillo, Colima, y va avanzando muy lentamente, avanzando hacia nosotros, hacia la península de Baja California. Es importante estar siempre atentos a la información que vayan generando las autoridades a través de los diversos canales de información, como lo es la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil Estatal o Municipal y la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, entre las más importantes. Usted puede, a través de sus redes sociales, estar informado a través de estos canales y, por supuesto, también a través del Heraldo Radio La Paz o en elheraldodemexico.com.mx. Lo invitamos para que también a través de nuestro portal nacional siga esta información y mucha otra información importante para usted. También Alfredo Godínez León, Carlos Alfredo Godínez León, recordó que es de vital importancia informar con acciones preventivas sobre qué hay que hacer en este tipo de situaciones. Guardar los documentos personales en una mochila de emergencia permeable, que no le pueda entrar el agua, pues. Podar los árboles que obstruyan cables de energía, reparar y asegurar techos, ventanas en el hogar y, por supuesto, mantenerse informados. Hay diferentes modelos, pero el más reciente de Nora es el que le voy a dar a conocer a continuación, porque según la Comisión Nacional del Agua, que entre otras instancias le estás dando seguimiento a Nora, informó que su trayectoria se ha modificado nuevamente, por lo que de momento se deja de lado un posible impacto en Los Cabos. Sin embargo, el gobernador de Baja California Sur pues apuntó que se está en constante monitoreo. Respecto a el organismo, se informó que este sistema hidrometeorológico se encuentra a unos 1.200 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas. Todavía está lo suficientemente lejos. Trae vientos sostenidos de 85 kilómetros y rachas de hasta 100, porque es todavía una tormenta, pero puede alcanzar la categoría de huracán 1 el día de mañana sábado, ¿sí? Y obviamente nosotros entre domingo y lunes, martes también, estaremos sintiendo las lluvias y, bueno, los nublados intensos aquí en la península. En cuanto a su paso por Baja California Sur, se anticipa que circule por un costado de la media península, ubicándose sobre aguas del Mar de Cortés. No obstante, debido a su lejanía con la entidad, aún podría haber modificaciones a su trayectoria. Sí. El primer pronóstico indicaba que el ojo del huracán iba a pasar por los San José del Cabo, por La Paz, vamos, por tierra, pero ahorita ya no. El ojo estaría pasando por a un lado, entre La Paz y Sinaloa, un poquito más cargado a Sinaloa, el ojo del huracán. Sin embargo, pues recordemos que el ojo pues es una tranquilidad absoluta durante unos cuantos minutos, y lo que está alrededor del ojo, ese sí lleva los vientos huracanados, como diríamos coloquialmente, y esos son pues los devastadores. No porque el ojo no toque tierra, que es como regularmente se pudiera estilar o se pudiera dar a conocer. Bueno, finalmente, los vientos alrededor sí ocasionan el desastre en tierra. Por ello, hay que estar muy atentos. Está ahorita el pronóstico algo cargado para Sinaloa, pero todavía está a 1,000 kilómetros y puede virar en cualquier momento, ya sea a la península o seguir su trayectoria por el Golfo o pegarse más al estado de Sinaloa y de Sonora. Pero lo que sí vamos a tener de cajón aquí en el estado son las nubosas y las lluvias. Eso sí, espérelos domingo, lunes y martes, Por ello se ha invitado a la población a seguir, por lo pronto, a no pues a estresarse, pero sí a seguir la información porque es una lluviecita, unos nublados que los vamos a tener próximamente aquí en Baja California Sur. Como les digo, hay monitoreo constante de las autoridades y más aún, déjeme comentarle que el radar que se encuentra en San José, en Los Cabos, en Cabo San Lucas, es pues uno de los radares que en esta ocasión va a estar dándonos información precisa, sumamente precisa, de cómo está el huracán, su monitoreo y su trayectoria, todo completo. Vamos a tener información muy puntual al respecto. Y por ello, pues bueno, la Subsecretaría de Protección Civil seguirá de cerca todos los datos que esta unidad de monitoreo, ¿sí?, este radar ubicado ahí en Los Cabos, que es este mismo año se inauguró por parte del gobernador del estado, una inversión federal, pues va a estar dándonos a conocer información muy importante. Bueno, hay más información. Para un retorno seguro a clases, déjeme decirle que la COEPRIS ya vio que nos daba a conocer que el día de ayer un 47% de las escuelas estaba lista para entrar a clases. Bueno, pues la COEPRIS también está palomeando, implementando los protocolos para el regreso seguro a las aulas. Este ha sido publicado en el portal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, aquí en Baja California Sur, y constituye un peso importante para la reanudación de clases escolares presenciales aquí en el estado. Planteles públicos y privados, todo esto está programado de manera voluntaria y escalonada del 30 de agosto al 13 de septiembre, se lo recordamos. Entre estas dos fechas se van a poner de acuerdo las escuelas, cuáles serán más cargadas a lo presencial, que son seguramente las que tengan menos alumnos y más espacio, y cuáles tendrán un regreso mixto, tanto virtual como presencial y con horarios distintos, que seguramente serán las escuelas públicas y que tienen un mayor número de alumnos. El secretario de Educación Pública dijo que este documento está al alcance de todos los padres de familia, así como de los maestros. Incluye los principios básicos de los tres filtros sanitarios, que son, deben de existir en las escuelas. Esto ya es algo sobre seguro que su hijo como alumno va a tener que pasar tres filtros sanitarios ya en la escuela. Sana distancia, higiene y desinfección. El secretario de Educación Pública destacó que este protocolo incluye la instalación también de un comité coordinador, es decir, un grupo de personas que va a estar en la escuela el día en que regresen a clases presenciales para que se coordine de una mejor manera a todo el personal docente y alumnos en estas medidas preventivas. Vamos a escuchar a continuación a Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, el secretario de Educación Pública aquí en Baja California Sur.
Y valoramos esa coordinación, colaboración y apoyo de la Secretaría de Salud, de la propia titular de la COEPRIS, quienes en conjunto se elaboró este protocolo de sanitario que va a prevalecer para todo el sistema educativo en Baja California Sur para este regreso seguro a clases presenciales. Es un protocolo sencillo, muy profundo en cuanto al contenido y sobre todo muy claro y muy específico en cuanto a las acciones a realizar en cada escuela, en cada plantel y cada centro educativo. Este protocolo ya la propia COEPRIS tiene la responsabilidad de publicarlo en su propia página y a partir de ahí nosotros daremos la difusión correspondiente, sobre todo aprovechando que esta semana tenemos los consejos técnicos escolares.
Es Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, pues dándonos esta información importante. Pero mire, no menos importante es la que usted pueda darle a su hijo, a su alumno, hijo o hija, pues. Porque de ellos depende que no se quiten el cubreboca y que si se puede, inclusive lleven estas caretas transparentes para ir a la escuela y, por supuesto, que lleven en su mochila gel o si no de estos líquidos desinfectantes o alcohol también en un aspersor, en un spray. Bueno, esto es importante porque pues justo así va a garantizar que no pueda contraer el virus, ¿sí?, algún contagio en la escuela y que no lo lleve a su casa. Por supuesto, es recomendable que al llegar a la casa pues se quite la ropa, el uniforme y se cambie completamente para garantizar, ¿no? Va a haber un intercambio de mínimo, que será unos 10 compañeritos, máximo de 15 o de 20, dependiendo de la escuela y del salón. También las áreas de recreo, las horarios de recreo van a tener mucho que ver cómo van a convivir. Así es que, pues bueno, hay que remojar a los hijos en sanitizante, en alcohol, para regresarlos a la casa, para que puedan ingresar. Es la mayor recomendación, ¿eh? El cubreboca, la careta y lavarse las manos lo tienen que tener muy claro los pequeños. Y si ya vivieron una situación de cerca de algún familiar o amigo que tuvo COVID, pues hay que recordarla, porque eso les va a llevar a no bajar la guardia, a no distraerse y a seguir, pues obviamente, con todas las medidas necesarias. ¿Cómo estamos el día de hoy, cerrando la semana en relación a los casos COVID? El día de hoy, viernes 27 de agosto, estamos ubicándonos en los 1,061 casos. No bajamos los 1,000, ahí estamos, en el filo de los 1,000. Ayer había 1,043, hubo 18 casos más, porque ayer había 145 sospechosos, y de esos 145 hubo 18 casos positivos, que nos ubican en los 1,061 casos activos el día de hoy. Esos 1,061 se están ubicando: 191 en Comondú, 466 en La Paz, 169 en Los Cabos, 118 en Loreto y 117 en Mulegé. De ayer a hoy también hubo 7 muertos. Los 7 muertos están ubicados: 1 en Comondú, 3 en La Paz, 2 en Los Cabos y 1 en Loreto. 1 en Loreto, después de mucho tiempo que se mantuvo en ceros. Pues bueno, quien se mantiene en ceros, pues también es Mulegé. No ha habido defunciones ahí. Pues obviamente el conteo es de ayer a hoy. Y pues le comento que en las próximas horas se va a saber si 135 casos dan positivo o negativo aquí en la entidad. Por ello, pues bueno, le damos a conocer aquí en el Heraldo Radio La Paz, por supuesto, esta información. El gobernador del estado, por otro lado, recibió a empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. Es la directiva saliente, quien era presidida por Francisco Louvet. Fue un encuentro celebrado ahí en Palacio de Gobierno, y también se presentó Omar Salvador Gutiérrez Trujillo como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de aquí de La Paz. Es una agrupación de empresarios que expresó su compromiso de continuar impulsando el desarrollo de la entidad para sumar esfuerzos. Pues bueno, desde aquí, desde el Heraldo Radio La Paz, le deseamos toda la fuerza del mundo a Omar Salvador Gutiérrez Trujillo, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz. Estaremos platicando próximamente con él aquí en cabina sobre, pues bueno, las ideas de esta nueva administración, pues a su cargo del Consejo. Los empresarios, siempre importante sus propuestas, que van a llegar a los políticos, que las transmitimos los medios de comunicación y que son emanadas de un sector, pues obviamente, muy activo y económicamente pues sobresaliente, ¿no? Bueno, enhorabuena y felicidades por esto. También le comento que Víctor Castro Cosío, tengo información de Víctor Castro Cosío, está definiendo que la Secretaría de Seguridad va a tener un elemento de la Marina. Esa definición, pues bueno, la está dando a conocer el día de hoy. Hoy me reúno con el próximo secretario de Seguridad Pública, el capitán Javier López García. Él es quien va a ser el próximo secretario de Seguridad, quien será responsable de pues representar al gobierno del estado en esta secretaría, comisionado por la Secretaría de Marina a la Secretaría de Seguridad Pública. Le repito el nombre, es el capitán Javier López García, capitán de fragata del Cuerpo de Infantería de Marina, que tendrá a su cargo esta institución que va a velar por la seguridad de aquí de Baja California Sur. También otro de los nombramientos que el día de hoy se dan a conocer y que nosotros aquí puntualmente le damos a conocer en el Heraldo Radio La Paz. Tuvimos una serie de entrevistas que estuvieron aquí en la cabina del Heraldo Radio La Paz, pues engalanando al sector deportivo, a los deportistas de Baja California Sur, quienes pusieron muy en alto el nombre de Baja California Sur en las Olimpiadas. Y ahora toca el turno a la cultura. porque también la cultura pone muy en alto el nombre de Baja California Sur y por supuesto eso no lo podemos dejar pasar en el Heraldo Radio La Paz. Y por ello tengo el gusto de saludar a Carlos César Díaz Castro, quien es pintor sudcaliforniano, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida aquí en nuestra cabina. Carlos, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias.
Muchas gracias por la invitación, aquí estamos y listos.
Muchas gracias. Bueno, pues va a haber una exposición muy importante de la obra, de tu obra, Carlos, pintor de aquí de Sud California, pues sorprendentemente en muchos países. Una obra que va a ser expuesta primeramente en Italia, Rusia, Estados Unidos, España y Francia. Platícanos de esta gran gira de pues lo que has hecho aquí en Baja California Sur.
Bueno, principalmente la primera exposición que vengo a compartir es la de Rusia, la cual es un festival de acuarela. Es el primer festival internacional de la acuarela en Rusia. Es con una asociación, una sociedad de acuarelistas internacional que ha tenido mucha aceptación y mucho auge a lo largo de todo el mundo. Está la Sociedad de Acuarelistas de México, uh-huh, la de Argentina, la de Rusia, la de Italia, la de Francia.
¿Y esa fue una invitación de ellos?
Esa fue una invitación de la Sociedad de Acuarelistas de Rusia a través de una convocatoria en la cual participé.
Oye, qué interesante está esto. Como veo que son varios países en los cuales tu exposición va a estar por allá, es una serie de cuadros ya muy definidos, o unos países van a tener unos cuadros y otros países van a tener otros cuadros.
Así es. Nos han estado haciendo la invitación y nos mandan una serie de características para cada exposición. Uh-huh. Hacen una selección y escogen algunos de los pintores, de los artistas y obviamente de las obras. El grupo que está organizando las exposiciones es un grupo que ya ha estado trabajando mucho desde sus sedes. Por ejemplo, para la sede de Italia es Itaca y Gorgonio, Galería de Goyard. Nos ha estado invitando y haciendo peticiones acerca de las exposiciones, de las obras que tenemos disponibles. Y nos da mucho gusto pues que tenemos ahorita producción y tenemos con qué responder a estas solicitudes, a estas invitaciones. Y
está súper bien esto, ¿eh?
Sí, esta es una nueva ventana, uh-huh, de una manera de exponer, porque si no, en ocasiones se dificulta viajar, como en este caso por la pandemia.
Decidimos no arriesgarnos. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido el hecho de que conozcan tu obra en todos estos países en medio de una pandemia? ¿Hay algún directorio, alguna página web en donde tu trabajo está expuesto, donde dicen, ah, mira, quiero traer a él, o por ser miembro de alguna asociación de algo, no sé? ¿Cómo es que se enteran de esto?
Surge por una sociedad que hay de pintores que se dedican al movimiento de obra. Aquí en México hay una sede en Zacatecas, Itaca, Zacatecas, y ellos deciden a quién invitar o lanzan la convocatoria en el interior del grupo que conformamos los pintores que estamos ahí. Itaca se coordina con diferentes sedes, hay un calendario de sedes y nos invitan a los artistas. ¿Quién quiere participar en tal sede con tales características? Esta es la convocatoria. Y al interior decidimos quiénes vamos o...
Oye, pues está muy bien. Y ahora, por ejemplo, independiente, vamos a separar las cosas, ¿no? Una cosa es de que el pintor viaje con su obra y otra cosa es, como en esta ocasión tengo entendido, muchas de las sedes en estos países no vas a viajar, es decir, la vas a enviar. Pero este envío y todos los costos del envío corren por cuenta de quien te invita, ¿o no?
La cuestión del grupo es reducir los costos, uh-huh, para los envíos. Se hace la sede, ahí se envían las obras por parte de uno, eso sí corre por parte de
del artista, del autor. O sea, tú le envías aquí a la sede mexicana.
Yo envío a la sede de México, uh-huh, o en ocasiones a la sede de Europa, pero es por cuenta de nosotros, los gastos corren por cuenta de nosotros. Igual si decidimos viajar, tenemos la invitación en cualquiera de los países para viajar. Sin embargo, sí tenemos que hacernos cargo de los gastos del boletaje y todo eso.
Sí, igual justamente difícil a veces los apoyos públicos o oficiales, ¿no? Para hacer esto. Lo platicábamos también con los deportistas.
Sí, exacto.
Muy bien, vamos a ir a una muy breve pausa y regresamos con más de esta increíble entrevista con Carlos César Díaz Castro, pintor subcaliforniano que va a exponer en Rusia, Italia, Estados Unidos, Francia y España.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Bueno, pues qué relajo se armó con este asunto de los derechos especiales de giro que otorga el Fondo Monetario Internacional a buena parte de los países con los que tiene algún tipo de trato, como el caso de México, por ejemplo, que entre otras cosas tiene contratada esta línea de crédito flexible. Ya dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Zelón, que sí se puede. Ya lo dice ahora el director jurídico del Banco Central. Y pues, ¿cómo queda ahora Gerardo Esquivel? Pues parece ser que ya no quedó tan bien y se van a usar estos recursos, como dice el presidente. Así que vaya enredo.
Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio. El referente, con Solórzano.
Yo me pregunto, ¿los mandaría a la escuela o no? Yo creo que tenemos que, si me permite, no referirnos al tema con tanta y tanta alarma. Hay que colocarlo en la dimensión en la que nosotros nos podamos sentir lo más tranquilos posibles. Primero, ¿hay que regresar el 30 de agosto? No. ¿Hay que regresar a clases presenciales? No. Pero si hay que regresar a clase, ojo. Bueno, segundo, si usted decide regresar, trate de tener el mayor cuidado. Si usted decide llevarlo a sus hijos a la escuela y al cuarto día le da desconfianza, ¡pum!, no lo lleve y regréselo a su casa. Así de fácil. Cuando le digo hay que regresar a clase y tener el mayor cuidado, es el cuidado que la autoridad está obligada, y por otra parte nosotros estamos obligados con nuestros hijos, y nuestros hijos están obligados a entender que están ante una situación en la que ellos deben de cuidarse.
Lunes a viernes, 5 de la tarde, por El Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
Ya estamos de vuelta con más aquí en esta entrevista que estamos realizando con el pintor Carlos César Díaz Castro, pintor sudcaliforniano, que, como le decía antes del corte, estará exponiendo en Rusia, Italia, Estados Unidos, España y Francia. Carlos, bueno, aquí fíjate que platicábamos con nuestra jefa de información hace unos días que estábamos ahí comiendo con nuestros amigos de NIM, a quien les mandamos un saludo en el restaurante este que se encuentra ahí en el centro de La Paz. Y pues ahí está una variada exposición de tu trabajo, ¿no? Y había uno en especial que era como un paisaje muy sudcaliforniano, un cerro iluminado, creo yo que es en un atardecer, según, si no me falla mi percepción, y pues algunos rancheros a caballo. Vieran qué bonito está ese cuadro. Vayan ahí, tómense unos tragos o coman rico ahí en NIM y admiren ese cuadro. Pero pues estábamos en un dilema de, ay, ¿dónde será? ¿Será la Sierra de la Giganta? ¿Será acá en el sur por Todos Santos? Y pues particularmente, de mi particular punto de vista, que creo yo era justo en la Sierra de la Giganta, por ahí entre Comondú y Loreto. Y tú decías que era ¿por dónde? ¿Por el sur? ¿Valerie?
Yo decía que era de estos paisajes muy bonitos que están entre la parte de la Purísima hacia los Comondús. Más o menos, pero creo que no le atinamos.
A ver, ¿le atinamos ninguno de los dos?
Por favor, ¿no?
Híjole.
Pues es un paisaje, es una composición. Mira, a mí me gusta caminar, hacer mis caminatas matutinas. Y subo el cerro atravesado casi.
Ay, mira, lo teníamos aquí.
Estamos muy lejos.
Entonces, la escena principal es una escena del cerro atravesado. Y al fondo quise interpretar la Sierra de las Cacachilas, que las tenemos ahí a un ladito del cerro atravesado. Entonces es una composición más que nada.
Ah, mira, pues bueno, nos fuimos muy lejos hasta
hasta la Sierra de la Gigante.
A lo mejor era el pretexto porque queríamos viajar, entonces decíamos, no, pues nos lo imaginamos de aquel lado.
Son,
¿no?,
muy bonitos aquellos lugares. Tengo paisajes también de allá de la Giganta, de la Sierra de la Laguna, uh-huh, y de algunos otros lugares de aquí de Baja California.
Oye, ¿cuántas? Híjoles, pues es que te pregunta Valerie. Oye, yo el que primero que vi fue un gato y luego nosotros vimos un cactus con un ave, ¿no?
Con unas aves ahí, precisamente. Tienes también la lotería, ¿no? Tienes
la lotería sudcaliforniana, sí.
¿Cuántos has hecho? Porque de todos te acuerdas perfectamente.
De casi todos han sido una escuela y tenemos registrados. Este año vamos a cumplir 1,000 obras.
¿Mil obras ya?
1,000 obras de arte, catalogadas, retratadas, registradas con su nombre y todo.
Ajá, claro, hombre. Sí. ¿A los cuántos años iniciaste pintando? Ahora sí que, ¿cuál fue tu primera vez que agarraste un pincel?
A los 4 años de edad gané un concurso de pintura en... Creo que era del Niño y la Mar.
Okay.
Y el premio fue ir a México, a la Ciudad de México durante 15 días. Y fue ahí donde tuve mi primera experiencia para la pintura. Ya después estuve trabajando a los 11, 12 años, estaba, uh-huh, haciendo dibujo arquitectónico, estaba haciendo dibujo publicitario en algunas agencias de publicidad, en algunas imprentas. Y a los 17 años entré a trabajar al Teatro de la Ciudad, que fue donde desarrollé más mis aptitudes.
Pues una importante obra, porque si ustedes les ha tocado de repente ir a la casa de los artistas sudcalifornianos, del artesano sudcaliforniano, ahí normalmente tienen también tu lotería sudcaliforniana, que sí, es un honor precisamente a esos íconos de la sudcalifornidad, ¿no? Podemos ver la churea, podemos todos estos emblemas, la nana, el tata, los chimangos, que todos son elementos sudcalifornianos y que se puede pasar una muy buena tarde en familia jugando con esa lotería, ¿no?
Así es, le tengo mucho amor a ese tipo de símbolos y de tradiciones, de costumbres del subcaliforniano. Por parte de mi mamá y mi papá nos inculcaron siempre el amor a la tierra, a las tradiciones, al rancho, a la tierra. Y siempre estuvimos yendo a lugares que nos llenaran ese aspecto, ¿no? Ir al monte, ir a las pitayas, ir a las ciruelas.
Y está tempranito, plasmado como si fuera una foto, ¿eh? O sea, porque nos... Digo, yo me paré ahí un rato y tanto la maleza, todo tiene un detalle muy especial, un color ideal. Hasta le decía a Valerie, es en la tarde ese paisaje, ¿no?
Germán y yo fantaseamos, ¿qué cuadro queríamos cada uno?
No, pues, oye, me fui por el premio mayor, ¿no? Oye, ¿y cuál es la técnica que más te satisface?
La que más me satisface es el óleo. El óleo es la madre de todas las técnicas para la pintura. Me gusta mucho la acuarela porque hace a veces, lleva mucha agua, entonces a veces hace lo que le da la gana, pero tienes que anticiparte a eso.
Rebelde, ¿no?
Tienes que conocer muy bien la técnica, tienes que conocer muy bien los materiales, qué tipo de acuarela vas a ocupar, qué tipo de papel vas a utilizar, uh-huh, los pinceles, etcétera. Tiene que haber muchas cuestiones. Y en la acuarela, principalmente porque es un festival internacional de acuarela, fue que me nació la inquietud de hacer esta obra para Rusia. Era mi primera participación de ese nivel ante unos acuarelistas que son unos monstruosos, son los mejores acuarelistas.
Estás al lado de ellos, Carlos.
Sí, y es una gran oportunidad que tuve. Ajá. Al estar conviviendo con ellos en mi primer viaje a Francia, a París, donde vi unas demostraciones que hicieron algunos maestros de la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo. Y eran increíbles las cosas que hacían en unos minutos, nos daban unas cátedras maravillosas.
Sí, seguro.
La primera festival que fui a París era una participación de 2,500 artistas de todo el mundo, entre acuarelistas, pintores de acrílico, pintores de óleo, escultores, etcétera. Ahí surgieron muchas cosas y fue ahí también donde me di a conocer pintando y dibujando en vivo en este evento del Gran Palais, en el Gran Palacio de las Bellas Artes en París. Uh-huh. Fue donde di a conocer mi trabajo con los rusos, con los chinos,
con todos.
De todo el mundo. Fueron alrededor de 45,000 personas a visitar la exposición, entre galeristas, compradores de arte, personalidades, etcétera, una experiencia increíble, y aparte de conocer, pues,
pues sí, culturas
los grandes museos, ¿no?, de Europa.
Los, ¿no?, grandes museos. Oye, sí, qué interesante. Bueno, pues va a haber alguna... Si quieres, dame rápidamente qué tipo de obra va a estar en algún país en específico, si es que ya la tienes repartida.
Por ejemplo, ahí en Rusia, en las tres más grandes ciudades de Rusia, va a estar esa acuarela.
La acuarela. Que
en Estados Unidos va a estar un acrílico en gran formato. Uh-huh. Y en Sicilia va a estar una técnica mixta con fondo de hoja de oro y óleo. Y en Francia, por ejemplo, va a estar una acuarela también, pero más con el formato de ilustración. Okay. Que corresponde a una colección grande que tengo de La Gente de las Mareas, que se inauguró aquí en la Galería de Arte Carlos Olachea.
¿Y aquí tienes algo expuesto aquí por el momento o no hay nada?
Tenemos en el NIM, en el restaurante del NIM, tengo esta colección experimental, uh-huh, se puede llamar, de cactus, se llama Bajo la Piel del Cardón. Y es una serie como de 12 o 15 pinturas.
Sí, la vimos, está increíble, ¿no?
Tenemos también en el otro restaurante que está abajo, que se llama La Peregrina, también tenemos algunas obras variadas. Uh-huh. Tenemos en Los Cabos. Tenemos aquí en mi galería, Díaz Castro Galería, en 5 de Mayo y Revolución. Y tenemos en mi escuela también, es una escuela de arte que se llama Índigo Espacio Creativo. Ahí tenemos algunas obras en exhibición también.
Entonces, también tienes una escuela para todos aquellos pequeños,
sí,
que...
Sí, 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 tenemos que ya vamos a abrir próximamente, vamos a reaperturar con espacios para niños, para jóvenes y adultos en
diferentes... ¿Tienes el contacto de alguien que quiera llevar a los pequeños más bien a inscribirse, a checar los datos y la información?
Sí, en Índigo Espacio Creativo vamos...
¿En Facebook?
En Facebook, ahí tenemos las redes sociales para que se puedan inscribir, puedan pedir informes.
Índigo Espacio Creativo.
Índigo Espacio Creativo.
¿Nada? Nos quedamos así pensando que...
No, me quedé pensando con lo de la escuela y me iba a poner a buscarla inmediatamente.
Yo
y ahorita
también
se las vamos a compartir en nuestras redes sociales, en @GermánMedrano y @ValeriVélez. Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Es un material muy importante. Invitamos a quienes nos estén escuchando en Heraldo Radio que visiten tus redes sociales, pero que estén al pendiente de todo tu trabajo, porque bueno, es bastante interesante cada una de las muestras que nos has enseñado en las redes sociales y de lo que podemos ver en los distintos lugares. Ya nos tocó ahí en el link, pero vamos a tener que hacer un tour para conocer el resto de tu obra.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en El Heraldo y pues seguiremos de cerca, pues ahora sí que toda esta increíble obra, pues ahí están los restaurantes que en donde está parte de la obra misma, ¿sí?, de Carlos César Díaz Castro. Visítelos y bueno, pásese una tarde agradable con nuestros amigos los restauranteros y por supuesto admirando buen arte. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a irnos a este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur y en Los Cabos. Allá déjeme decirle que hubo un reconocimiento para los deportistas y entrenadores por su desempeño en los anteriores juegos de la CONADE. Por ello, la alcaldesa Armida Castro Guzmán aprobó una bolsa de 370,000 pesos para atletas y entrenadores. Fue la Junta de Gobierno en la cual se cortó la participación del director del Instituto del Deporte Municipal de Los Cabos, Manuel Gerardo Toledo. Lo escuchamos a continuación.
La octava sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, el Instituto del Deporte, que sería la última, en el cual tuvimos dos puntos a tratar, que fueron la entrega de las cuentas públicas y estímulos económicos a atletas destacados. Fue positiva realmente de la alcaldesa, tuvimos todo el apoyo de ella, en el cual la Junta de Gobierno también aprobó lo que es las cuentas públicas y en el cual estímulos económicos a los atletas de toda la Junta de Gobierno, tanto alcaldesa, estuvieron de acuerdo y felicitaron a todos los muchachos por esos logros. Agradecer a la sesión de la Junta de Gobierno por todos los probar el día de hoy, en el cual creo que todos estuvimos de acuerdo en estos puntos que damos. Los atletas van a obtener un estímulo económico, en el cual el que ha tenido medalla de oro a nivel nacional son 20,000 pesos, medalla de plata 15,000 y medalla de bronce 7,500. Así también a los entrenadores de estos muchachos, en el cual será un monto de medalla de oro 15,000, medalla de plata 10,000 y 7,500. También hubo un estímulo económico a nuestra atleta que está en Juegos Paralímpicos de Tokio, en el cual ella recibió un monto de 25,000 pesos como estímulo económico a su logro. El monto que es, del estímulo que se da será de 395,000 pesos en su totalidad.
Bueno, pues estamos esperando también el reconocimiento del gobierno del estado, que hasta el momento no ha dado muestra alguna de algún reconocimiento, vamos, ni de un aplauso, ni de una llamada a quienes a los participantes en CONADE y también en las Olimpiadas. Bueno, también allá en Los Cabos, por unanimidad, aprobaron el tercer informe de la alcaldesa Armida Castro Guzmán. Este informe pues ya va a ser próximamente y bueno, apegado por supuesto a las medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19. Escuchamos a continuación.
Tengo la fecha, será el 8 de septiembre. Solamente necesitábamos que se aprobara. Ojalá que las condiciones de COVID siguieran siendo las mismas, pero pues bueno, con la experiencia que hemos obtenido en el último año y medio, sabemos que esto es muy variable, así que no correremos este riesgo. Y el compromiso de informar a la ciudadanía tiene que ser dentro del marco del 1 al 10 de septiembre. Nosotros lo vamos a hacer el 8 de septiembre en Pabellón.
Pues ahí está. Y bueno, para déjeme comentarle rápidamente que el presidente municipal electo, Oscar Lex, pues bueno, también ha puesto manos a la obra. Y como le habíamos informado anteriormente aquí en el Heraldo Noticias La Paz, va a replicar el modelo de seguridad de las zonas turísticas de Los Cabos en las comunidades, es decir, en las colonias. La seguridad es uno de los mayores ejes de relevancia para el próximo gobierno que va a encabezar, por lo cual va a trabajar de la mano con los expertos en esta materia. Como hay mucha seguridad en la zona turística, también debe de haber la misma seguridad en las colonias de allá de Los Cabos, donde se necesita. Visitó el C5 también del Estado de México, hizo una gira por allá por el Estado de México para hacer este intercambio de ideas, de nuevos proyectos que puedan aterrizarse aquí en Baja California Sur, y también estuvo de igual manera en Veracruz, en Orizaba, Veracruz, también haciendo lo mismo. Vamos ahora con Guillermina Latoba, nuestra corresponsal del Heraldo Noticias La Paz en Los Cabos, para quedarnos en ese municipio, porque también hay información que nos tiene ella muy importante sobre la tormenta Nora, porque son los primeros en recibir las lluvias próximamente. ¿Qué trabajos hay hasta este momento, Guille? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, en entrevista con el director de Protección Civil acá en Los Cabos, Eric Santillán, pues dijo que las primeras lluvias que pudieran estar en Los Cabos serían en los días domingo, lunes o martes. Escuchemos lo que nos dijo al respecto.
Ahorita la tormenta tropical Nora, bueno, está todavía muy alejada, está cerca de lo que vienen siendo las costas de Michoacán. Viene un poco más lento, bajó mucha velocidad. Eso significa que del mismo modo se está retrasando un tanto. Lo esperábamos para sábado, domingo, lunes. Ahorita con la velocidad que ha cambiado, puede ser domingo, lunes, martes, en el cual podría impactar como categoría 1. Vamos a continuar con la vigilancia para poder precisamente tomar las decisiones que se necesiten y con esto, pues bueno, ya empezar a trabajar con desde la formación de los refugios temporales y toda la actividad que nosotros necesitamos hacer.
En más información, bomberos de San José del Cabo ya tenían algún tiempo solicitando una segunda estación aquí en San José del Cabo, justamente por los accidentes que ocurren en la zona norte, y bueno, el día de ayer en la sesión de Cabildo ya fue aprobado este proyecto.
El 22 de julio del año 2021 se recibió solicitud formal firmado por el comandante Omar Barrera Núñez de la segunda comandancia del Honorable Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Cabo, California Sur, mediante el cual solicita el apoyo para poder reinstalar una estación de bomberos en la colonia San José Viejo Fundador, en la calle Ignacio Allende y Márquez de León, donde en años anteriores ya operaba una estación. Con una superficie de 190 metros cuadrados, se encuentra instalada una techumbre, así como una cisterna que abastece de agua a las máquinas extintoras. Dicha solicitud lo hace con base en la necesidad de atender con mayor prontitud las emergencias que presentan en la zona norte de la cabecera municipal, pues actualmente demoran aproximadamente 15 minutos en atender el llamado, ya sea por el tráfico o por lugar desde donde actualmente salen para atenderlo, poniendo con esto en riesgo la vida de los afectados.
Y también el día de ayer en la sesión de Cabildo se aprobó lo que será el tercer informe de la presidenta municipal el próximo 8 de septiembre en el pabellón allá en Cabo San Lucas.
La ley marca que debo presentarlo y una vez presentado, aprobado, no, yo tengo que enviar. Entonces, digo, yo cumplo con presentarlo a través de Tesorería Municipal y pues bueno, se cumple con el requisito, ¿no? Y se respeta lo que cada uno de los ediles opinó e informó. Será el 8 de septiembre. No porque las condiciones, bueno, ojalá que las condiciones de COVID siguieran siendo las mismas, pero pues bueno, con la experiencia que hemos obtenido en el último año y medio, sabemos que esto es muy variable, así que no correremos ese riesgo y el compromiso de informar a la ciudadanía tiene que ser dentro del marco del 1 al 10 de septiembre. Nosotros lo vamos a hacer el 8 de septiembre en pabellón. Y pues bueno, las obras no están exentas, desgraciadamente tendremos que esperar a que pase la lluvia, que ver qué material se secó, qué material se recupera, y yo confío en estar entregando a más tardar el 20 de septiembre las mayoría de las obras, si no es que la totalidad.
Pues es la información, Germán, de este viernes acá en Los Cabos.
Gracias, Guille. Seguiremos atentos a ver cómo se desenvuelve Nora en estos próximos días y pues el lunes estamos de nueva cuenta en contacto.
Así es, Germán, estaremos muy pendiente con la información. Excelente fin de semana para todos.
Excelente fin de semana también para ti, Guillermina Latrova, la corresponsal del Heraldo Radio allá en el municipio de Los Cabos. El gobernador aquí en la ciudad de La Paz, en la capital del estado, entregó nuevas obras viales. Las obras entregadas por el gobernador contemplan la reconstrucción de la calle Ignacio Manuel Altamirano en el tramo que va de la calle Nayarit a Luis Donaldo Colosio, en donde se realizaron obras de saneamiento de agua potable y alcantarillado, guarniciones y también una carpeta asfáltica. Fue una inversión de 10.2 millones de pesos. También se reconstruyó el crucero de las calles Altamirano de Ocampo, donde se invirtió otro millón de pesos para sanear las redes de agua potable y alcantarillado, banquetas, señalamientos y guarniciones. Esto de los señalamientos, fíjese que también es importante. Poco a poco la ciudad va teniendo más nomenclaturas. Inclusive sesionó el Instituto Municipal de Planeación, sesionó y ahí dio a conocer que se ha concluido por parte de la administración de Rubén Muñoz la asignación de nomenclaturas a las calles de La Paz. Esto con apego pues a lo que viene justamente dentro de su de reglamentación. Vamos a escuchar a continuación el audio de esa sesión.
A través de los esfuerzos coordinados con el Comité Técnico de Nomenclaturas del Honorable 16º Ayuntamiento de La Paz, el Instituto Municipal de Planeación reporta que se concluyeron las actividades correspondientes a la asignación de nombres de calles en nuestro municipio, donde se trabajó en las vialidades que carecían de dicha información. Dichos cambios se realizaron particularmente en las zonas de Los Barriles, El Pescadero y algunas de las zonas de la ciudad de La Paz. Durante las sesiones de trabajo se realizaron más de 200 asignaciones de nuevos nombres a las calles de nuestro municipio. Esto a través de la constante coordinación de la primera regiduría del Honorable 16º Ayuntamiento de La Paz, junto con las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología, Planeación y Regulación Urbana, el Instituto de Cultura y las diferentes áreas que se sumaron constantemente a esta acción de vital importancia. Ahora, únicamente resta el presentarlo ante el Honorable 16º Ayuntamiento de La Paz en su cabildo, donde se someterá a consideración y aprobación del trabajo efectuado.
Es más información del Ayuntamiento de La Paz. Déjeme decirle que el Instituto Municipal del Deporte aprobó que solo torneos deportivos oficiales se realizarán y sin público, sin público. De nueva cuenta se retoman los encuentros para poder participar en torneos estatales, regionales o nacionales, y estos van a realizarse sin público, pero ya se van a estar de nueva cuenta reactivando. También le voy a recordar para este fin de semana las medidas del nivel 3 que tomó recientemente el Comité Municipal de Protección Civil. Mire, primero, en este nivel 3, las playas tendrán un aforo del 50% y un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. En el nivel 3, 50% de aforo. También el malecón va a estar abierto para actividades deportivas y recreativas también, ¿eh? La venta de alimentos va a ser en restaurantes con un aforo del 50% y los puestos en la vía pública solo va a ser para llevar. Va a ser hasta la 1 de la mañana esta venta. También la venta de alcohol va a ser hasta la 1 de la mañana con un aforo del 50% en restaurantes y en los supermercados, en los Oxxos, en los expendios, en los ultramarinos, va a ser hasta las 10 de la noche la venta de alcohol
en los restaurantes hasta la 1 de la mañana. Esta es una de las de los beneficios que trajo consigo el que estemos en el nivel 3, un beneficio solicitado por los amigos restauranteros. Bueno, pues hasta la 1 de la mañana van a poder vender alcohol. Por supuesto, ya la cocina dependerá de cada uno de ellos. También los gimnasios tipo B estarán abiertos con un aforo del 50%. La apertura de tianguis estará también con un aforo del 50%. Y también la vacuna. Bueno, pues aquí ese es un anuncio del Ayuntamiento de La Paz. Pues bueno, hay que continuar vacunados. Pero en fin, que el horario también para las compras de adultos mayores se está previendo en las tiendas de 7 de la mañana al mediodía. De 7 al mediodía será compras para adultos mayores. También mujeres embarazadas estará este horario vigente para que usted lo tome en cuenta. Los menores de edad, ahí sí, no van a poder entrar a los supermercados o a las tiendas de autoservicio. Son menores de 12 años, según lo que nos informan nuestros amigos en las tiendas de autoservicio. Menores de 12 años. Y también le comento que los aforos siempre van a estar en un 50% permitidos para que usted lo tome en cuenta. Es las nuevas determinaciones en este nivel 3 de alerta sanitaria por, pues esta, la pandemia, el COVID-19 aquí en el municipio de La Paz. En el municipio de La Paz también le tengo información de la alcaldesa electa Milena Quiroga. Milena Quiroga, primeramente, dio a conocer que su gobierno municipal va a fortalecer las políticas públicas, van a impulsar las áreas de juventud, de la mujer y del deporte. Recordemos que hubo pues un movimiento en las direcciones de estos institutos, se van a concentrar en una sola dirección. Sin embargo, pues bueno, esto fue aprobado por el equipo de transición de Milena Quiroga, quienes seguramente conformarán los funcionarios que la van a acompañar en su administración. Y bueno, fue una demanda de la ciudadanía, un trabajo entre asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, en apoyo a ella y en las solicitudes que inclusive le hicieron cuando ella fue alcaldesa. Todo este trabajo, perdón, cuando fue diputada, todas estas gestiones, estas pláticas que se tuvo por parte de ella con los diferentes grupos, ahora los estará aterrizando en este pues en este plan de trabajo, en el plan de bienestar para La Paz, que es como lo bautizó, inclusive desde campaña. Actualmente Milena Quiroga participa con, o más bien participó en un encuentro de gobernadoras, diputadas federales y locales, presidentas municipales y alcaldesas electas 2021. Este fue convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres y ahí obviamente refrendó su compromiso como feminista para pues aterrizar estos objetivos y defender a las mujeres y niñas de aquí de Baja California Sur. También déjeme decirle que dentro de la agenda de Milena Quiroga, la alcaldesa electa para la ciudad de La Paz, estuvo también en un encuentro con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ahí intercambiaron referencias y experiencias importantes de la administración de Claudia Sheinbaum como eje importante para tomar en cuenta aquí en La Paz. Platicaron de el manejo de residuos sólidos, del agua, del drenaje y demás servicios públicos en los que el gobierno capitalino tiene una amplia experiencia en el uso de tecnología sustentable y que se pueda aplicar a mediano plazo aquí en La Paz. Milena Quiroga fue recibida por Claudia Sheinbaum allá en la capital y ella misma, la jefa de gobierno, ofreció su respaldo para la asesoría técnica en temas importantes de servicios públicos y demás otros de la administración pública. A su vez, Milena Quiroga dijo que su compromiso durante la administración es dedicar todos los esfuerzos para llevar a cabo los mejores servicios públicos con mejor calidad a la población sudcaliforniana. También estuvo por ahí también la presidenta electa de Comondú, Ileana Talamantes Higuera, la acompañó a la Ciudad de México. Bueno, son las alcaldesas que estuvieron con Claudia Sheinbaum. Recordemos que también tuvo gira por Veracruz y el Estado de México Oscar Lex, el alcalde electo en el municipio de Los Cabos. Bueno, y es viernes y el día de mañana, es viernes y el cuerpo lo sabe. El día de mañana vas todavía a estar el programa de La Mesa. La Mesa con las grandes mujeres del Heraldo, Nayeli Rodríguez, Marta del Riego y por supuesto Valery Vélez, quien aprovechando que estás por aquí en la cabina, nos vas a platicar qué va a haber el día de mañana en La Mesa, que se transmite aquí por el Heraldo Radio La Paz a las 5 de la tarde. ¿Cómo estás, Valery?
Muy, muy, muchas gracias, Germán. Nuevamente, hola a todo el auditorio que me colé hace rato la entrevista de Carlos Díaz.
No, pues muy bien, ¿no? Pues ahí era justo y necesario. Oye, mañana, ¿qué onda? ¿Qué tenemos en la mesa?
Pues mira, vamos a seguir con un tema. De repente nos han estado preguntando qué onda con lo del vegetarianismo, qué tan difícil es hacerse vegetariano, o a lo mejor de repente nos han preguntado si es muy complicado, si realmente cuáles son los elementos que tienes que consumir o cuáles no. Entonces, para eso vamos a invitar a Cecilia Rojas. Ella es una persona que tiene más de 14 años de experiencia, que ella se convirtió al veganismo y nos va a platicar su experiencia precisamente de estos 14 años, los retos, los beneficios, y además pues está estudiando nutrición, así que toda esta parte.
Oye, y aparte hacer la diferencia entre ser vegetariano y ser vegano, porque también hay, ahora resulta que también hay
una diversidad. Hay una gran diversidad y hay que ser pues muy claros, y yo creo que parte de que nos acompañe Cecilia Rojas es precisamente esto, ¿no? Que nos pueda aclarar todas estas dudas y los retos que ella se ha ido enfrentando durante estos 14 años. También hemos estado entrevistando distintos sistemas educativos, lo que es el sistema Montessori, AMCOM, y este sábado vamos a conocer lo que es el sistema educativo Freinet, y nos va a acompañar Araceli Aguilar Alfonso, y ella nos va a platicar pues cuáles son las bases precisamente de este sistema pedagógico. Y no sé tú, Germán, pero muchos niños y adolescentes están constantemente con las pantallas, y ahorita el tema de estar los últimos año y medio que estuvieron con clases virtuales, sí, o mensajes, o tabletas, o todo esto, pues tiene sus efectos. Y bueno, vamos a platicar con el neuropsicólogo Rubén Schmidt, que nos va a platicar precisamente estos efectos de que los niños estén y adolescentes estén expuestos constantemente al desarrollo. ¿Y qué crees? Regresa la segunda opinión, porque nos han estado llegando muchas opiniones, y este sábado vamos.
¿Es la sección de mi vecina me tira la onda?
Exacto.
Ay.
No, pues ni modo, nos mandaron varios mensajes de que hacía falta esto. Entonces, bueno, este sábado le vamos a dar entrada a eso, y bueno, ya el siguiente. Vamos a estar, quienes nos han estado escuchando, hemos estado alternando distintas secciones, y este sábado vamos a tener la segunda opinión. Ya saben, ahorita en un momento más en @ValeryVélez y en la página de Valery Vélez y en La Mesa vamos a estar compartiendo precisamente toda esta información que vamos a tener el día de mañana con Marta del Riego y Nayeli Rodríguez.
Ahí está la invitación, 5 de la tarde, 95.1 FM, mañana sábado a las 5 de la tarde, aquí las estaremos escuchando. Gracias, Valery.
Muchas gracias, Germán, y nos vemos en La Mesa de 5 a 7 el día de mañana.
Nos vemos mañana. Nos vemos también nosotros a una pausa y regreso ya con el resumen de este viernes.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras.
Tercer informe. Gobierno de México.
Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
Habrá que estar muy atentos de Nora, esta tormenta tropical que al parecer llegará a la categoría 1 de huracán y nos va a afectar con sus bandas nubosas. Hay un pequeño desvío hacia el Golfo de California. Estaremos atentos de la trayectoria porque todavía está a unos 1,000 kilómetros alejado de la península. Por lo pronto hay monitoreo. Para un regreso seguro a las aulas se aplicará el protocolo sanitario de COEPRIS. La Secretaría de Educación Pública debe de organizar la asistencia del alumnado con una distancia de 1.5 metros mínimo y 3 filtros sanitarios en la escuela. El gobernador recibió a el presidente entrante del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz. Víctor Castro Cosío, el gobernador electo, también se irá por un miembro de la Marina para dirigir la Secretaría de Seguridad. En entrevista en este estudio, el pintor Carlos César Díaz Castro platicó sobre su exposición que va a estar en Rusia, en Italia, Estados Unidos, España y Francia. El podcast en unos momentos más aquí en las plataformas que usted ya conoce. También en Los Cabos aprobó el Cabildo el tercer informe de la alcaldesa Armida Castro. También reconocieron el desempeño de los deportistas y entrenadores de los Juegos con Nacional, de los CONADE. Guillermina Latova nos informó sobre la segunda estación de bomberos aprobada para San José del Cabo. La aprobó Cabildo. El gobernador entregó nuevas obras viales aquí en la capital. También Milena Quiroga estuvo con Claudia Sheinbaum y concluyó que su gobierno va a fortalecer e impulsar las áreas de la juventud, la mujer y el deporte. También avalará el Instituto Municipal del Deporte los torneos deportivos oficiales y sin público. Con esto llegamos al final. Soy Germán Medrano. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de
Saca de lo que ocurrió ayer, los cambios en el gabinete y la llegada de Olga Sánchez Cordero.